COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Y buenos días, comenzamos la mañana de COPE Gran Canaria. Ya saben, en su edición de verano, en este miércoles 18 de agosto, saludos en la parte técnica de Guillermo Correa, al micrófono, Carla Larrabeiti. Y este grupo que nos gusta tanto a Guillermo Correa como a mí, Vetusta Morla, comenzamos la mañana de COPE Gran Canaria. Hoy tenemos que hablar del tiempo, de este calor que parece que no acaba. Hoy parece que va a remitir, lo contará de la Agencia Estatal de Meteorología en esta portada. Además, también tenemos que hablar de los incendios. Como no, ya tenemos nuestro corazón puesto en la isla de La Palma. Pero aquí en Gran Canaria lo hablaremos con Manuel Amador, director insular de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. Seguimos en alerta máxima, ya lo saben, por incendios forestales, por altas temperaturas, y la verdad que no queremos revivir lo que vivimos hace ya 2 años en el pulmón de Gran Canaria, en ese incendio, gran incendio forestal, que arrasó unas 10.000 hectáreas de nuestra isla. Estaremos muy pendientes de lo que nos cuente Manuel Amador y también le daremos a ustedes, los oyentes, recomendaciones para que no pierdan detalle y sepan qué hacer ante estos calores y sobre todo en las medianías y las cumbres de la isla, porque hay que seguir unas pautas y unas recomendaciones que nos van a dar desde el Ejecutivo Insular. Además, ayer se controló y estabilizó un conato de incendio en el municipio de Teror muy rápido. Lo hablaremos con Manuel Farias. Afortunadamente no pasó nada. Él es el concejal de producción de Protección Civil de la Villa Mariana. Queremos saber cómo lo vivieron y lo revivieron los vecinos de la zona. Tenemos que hablar, como no, un día más del COVID en Canarias y de la vacunación, porque hemos conocido que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias va a comenzar a vacunar contra la COVID-19 a aquellas personas de entre 12 años ya cumplidos y 64 años que hayan pasado la infección, el coronavirus, preferentemente 8 semanas antes del diagnóstico positivo. Amó García Rojas, el presidente de la Asociación Española de Vacunología, que ya lo conoce muy bien, y jefe de epidemiología del Gobierno de Canarias, va a estar con nosotros para conocer todos los detalles y las variantes que están apareciendo. Además, tenemos hueco también para hablar de algo que ayer conocíamos, y es que la sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha ratificado su negativa a que se exija el certificado COVID para acceder a los locales de hostelería, tal y como se acordó en otro auto pasado el día 29 de julio. Estará con nosotros para preguntarle sobre esto Fermín Sánchez. Él es el presidente de la Asociación de Bares, Cafeterías y Restaurantes y Ocio Nocturno de Las Palmas. Y queremos saber cómo han acogido precisamente esta noticia los empresarios de la restauración y hostelería. Y como no, hablaremos también del comercio, sobre todo de una zona que es turística aquí en la capital Gran Canaria, la zona de Santa Catalina. Angélica Rodríguez, gerente de los empresarios, de la Asociación de Empresarios de Santa Catalina, estará con nosotros y nos contará cómo lo están pasando, ya que nos han adelantado fuera de antena que han tenido una caída de ventas del 70%. Además, también, como no, hoy tenemos nuestro espacio en el Hospital Perpetuo Socorro. Ya saben, cada miércoles tenemos aquí este espacio y será hoy con la doctora Mila Alvarado, médico estético del Hospital Perpetuo Socorro. Y les pido, precisamente, que si tienen alguna duda, pues contacten con nosotros a través de nuestro WhatsApp 610-1080-05, voy a volver a repetirlo, 610-1080-05, y también lo hagan y hagan la radio con nosotros, que nos encanta, a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como Twitter. Solo hay que teclear COPE Gran Canaria y atenderemos seguramente a todo lo que ustedes nos propongan y también a esas preguntas y dudas que le van surgiendo a raíz de las conversaciones con estos protagonistas que tenemos hoy. Les invito a que me acompañen durante estas 2 horas de programa y que hagan, como no, la radio con nosotros. Pero antes de ampliar todos estos temas, queremos saber en qué está trabajando la redacción informativa de COPE Canarias. Nos lo cuenta nuestro compañero Juan Francisco Cruz. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carla Larrabeiti. Pues sí, estamos pendientes y además, como señalabas antes, del incendio de la isla de La Palma, que se inició en la jornada de ayer en el municipio de El Paso. El incendio continúa sin estar controlado y además, según las autoridades, las condiciones meteorológicas durante las próximas horas van a ser decisivas de cara al ataque del incendio, dado que el enemigo está siendo el viento y también, lógicamente, las altas temperaturas. Se trata de un incendio urbano agrícola que afecta a la población al estar en próxima a edificaciones habitadas. Señaló Mariano Hernández Zapata, el presidente del Cabildo de La Palma, que es dramático, lo ha calificado como dramático. Otro de los municipios afectados dentro de este incendio es los Llanos de Aridane. Su alcaldesa, Noelia García, se ha mostrado esperanzada porque el incendio está en vía de poder acotarse a esta hora de la mañana.
El incendio en sí está bastante acotado. Es verdad que durante la noche, pues en determinadas zonas se reavivó el fuego y seguía afectando algunas zonas con riesgo para viviendas, pero como digo, a pesar del viento y de las altas temperaturas, pues bastante más controlado de lo que esperábamos desde luego las primeras horas de la tarde de ayer.
Y el alcalde del Paso, Sergio Rodríguez, ha apuntado que el origen de este incendio, que está desde la jornada de ayer en el municipio del Paso, podría estar en la colilla de un cigarro lanzada desde un vehículo. Escuchamos a Sergio Rodríguez, el alcalde del Paso.
Pero bueno, todas las cuestiones apuntan a este tema, ¿no? La posibilidad de esa imprudencia, de esa colilla lanzada en la recta Padrón, que con las condiciones que había lógicas para que se produjese, no fuese un conato únicamente, sino que se produjese lo que se ha producido finalmente, ¿no? El hecho de tener un viento tan fuerte, tan racheado, con una temperatura de prácticamente 40 grados.
Por cierto que mañana se va a jugar un partido amistoso entre El Paso y la Unión Deportiva Las Palmas. En este municipio de la isla de La Palma ha quedado aplazado, no suspendido, sino sí aplazado. Se buscará otra fecha y otra hora, evidentemente, para jugar lo que es este partido. Y un apunte más, Carla, porque la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias va a adelantar 8 semanas antes del diagnóstico positivo de lo que es la vacunación de aquellas personas entre 12 años ya cumplidos y los 64 que hayan pasado la infección, el coronavirus. Es decir, se va a adelantar 8 semanas la vacunación a los que han dado positivo en COVID.
Buena noticia, la verdad, para seguir avanzando en la vacunación. También nos interesamos, Juanfra, por los titulares de los principales periódicos de la provincia de Las Palmas, su edición digital.
Pues te puedes imaginar, todos prácticamente hablando de ese incendio en la isla de La Palma, en el municipio del Paso. Por ejemplo, en Canarias 7, los equipos de extinción contienen el fuego a pesar del fuerte viento. También Canarias adelanta 8 semanas las vacunas a quienes hayan pasado el COVID. De la provincia de Las Palmas, lo propio, prácticamente con todo lo que es la información de cómo está el incendio a esta hora de la mañana, y señala que los equipos de extinción logran contener el fuego a pesar del fuerte viento. Y también indica la provincia que el hospital insular deriva pacientes a la concertada ante la presión de la UMI. En la web COPE Gran Canaria podemos leer a esta hora de la mañana: un médico de Gran Canaria. Si seguimos con el relajamiento de las medidas COVID, habrá sexta ola, estabilizado el conato de incendio en Gran Canaria y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ratifica la negativa al certificado COVID en la hostelería.
Gracias, Juanfran. Y ahora también queremos saber de qué se está hablando y qué es lo que precisamente cuáles son esas tendencias que hay ahora mismo en Twitter.
Pues a esta hora de la mañana, igual que ayer, bueno, yo imagino que durante los próximos días, Carla, ahora mismo las tendencias son Afganistán y Kabul. A esta hora de la mañana siguen siendo tendencia. También Robert Redford. ¿Sabes por qué, Carla? ¿Por qué es tendencia Robert Redford hoy?
A ver, cuéntame.
Pues que cumple 85 años.
Nació 85 años, qué barbaridad, Juanfra.
Casi nada. 18 de agosto de 1936 nació Robert Redford y está siendo tendencia a esta hora de la mañana. Ojalá llegáramos a esa edad y de pues la forma sí. En la que está Robert Redford, ¿no?
firmo ya.
Efectivamente, yo también. Feliz miércoles, como viene siendo habitual. Feliz lunes, feliz martes, feliz jueves o juernes, le dicen algunos. Pues hoy toca feliz miércoles. Y también, por desgracia, el paso, Carla, debido a ese incendio que está produciendo en el municipio de la isla de La Palma, también es tendencia a esta hora de la mañana.
Veremos a ver qué es lo que pasa y recemos todo para que se estabilice de una vez y podamos hablar precisamente de un incendio controlado. Y parece que aquí en la capital Gran Canaria el día está totalmente despejado y una leve calima, pero se avecina mucho calor, aunque ya nos adelantaban ayer en nuestros micrófonos que las temperaturas van a empezar a bajar hoy. Veremos qué nos lo cuentan desde la Agencia Estatal de Meteorología. Iván Albizu, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, temperaturas temperaturas en descenso en la isla de Gran Canaria, aunque todavía con avisos por valores altos, máximas que podrán superar los 37 grados en el este y sur y oeste de la isla, valores por ejemplo de 27 grados en horas centrales en las Palmas de Gran Canaria, el cielo despejado con intervalos entre nubes bajas en la costa norte al final del día y con presencia de calima afectando a medianías y el viento soplando del noreste con rachas fuertes sobre todo en las vertientes noroeste y sureste, rachas que pueden superar los 70 kilómetros por hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y cómo no, Juan Francisco Cruz, jefe de deportes de COPE Gran Canaria. ¿De qué se está hablando? ¿Cuál es la actualidad deportiva?
Pues fíjate que hasta ahora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas. Una de las noticias, te la comentaba antes, Carla, y es que se ha aplazado ese partido frente al Paso que se iba a jugar en la Isla de La Palma en la jornada de mañana. No suspendido, sí aplazado, porque va a buscar otra fecha y otra hora para disputar este partido, que una vez que seguramente se pueda disputar, ojalá que el fuego acabe lo antes posible, pues sea un partido para festejar, que ya está todo bien en el municipio del Paso. Hasta ahora está entrenando Las Palmas. Va a hablar Raúl Navas al término de la sesión preparatoria, uno de los fichajes de la Unión Deportiva Las Palmas, y todo pendiente de cara a lo que va a ser el partido del domingo frente al Girona, con una ausencia, la de Benito Ramírez por sanción. También hasta ahora, entrenamiento del Gran Canaria. Falta un fichaje y confirmó Willy Villar, el director deportivo, que va a ser un base, el que complete la plantilla del conjunto Gran Canario. Y también ha arrancado la pretemporada ya prácticamente, Carla, de todos los equipos. Ya está en marcha el Club Voleibol Olímpico, el Guaguas, el Rocasa, es decir, que estamos a las puertas, casi alzando el telón a la temporada 2021-2022.
Mucho deporte y se hablará de todo ello a partir de las 2 de la tarde en nuestra frecuencia de COPE, así que estén atentos. Un saludo, buen día.
Muchísimas gracias, Carla.
Abro los ojos, no me acostumbro, mejor así, la luz me ciega y de este modo puedo inventarme lo que quiera. De este modo puedo ser cobarde a mi manera. Me teletransportaré a otro lugar mejor, al escenario preparado para la ocasión. Ser invisible y no pedir clemencia será la opción. Elija siempre para no tener que hacer uno yo en el suelo.
La 11:16, a esta hora tenemos que saludar a Manuel Amador, el director insular de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar en antena con toda la audiencia.
Igualmente, muchas gracias por atendernos. Muy pendiente de ese calor extremo que hemos pasado y también, sobre todo, de las medianías, cumbres y de nuestras montañas, porque también hemos estado en alerta de incendios y prueba de ello, ayer pues se solventaba rápidamente, afortunadamente, ese conato de incendio en Teror. Estamos viviendo una época que puede que nos haga revivir, esperemos que no, y que nos ha hecho revivir durante unos segundos lo que está ocurriendo en La Palma, lo que ocurrió aquí hace 2 años en Gran Canaria, Manuel.
Sí, todas las olas de calor siempre nos ponen en alerta, valga la doble redundancia, en alerta individual, en alerta colectiva, todo el personal de medio ambiente, y se declara el estado de la declaración de alerta, ¿no? En esa declaración de alerta se intenta que la gente tome las mayores precauciones posibles, porque son unas situaciones bastante complejas para que se pueda después controlar un fuego en caso que se inicie, y evidentemente las olas de calor por encima de 30 grados, en donde haya vientos de más de 30 kilómetros por hora y donde haya humedad de menos de 30% de humedad en el ambiente, son los 330 que llamamos, que es un cóctel molotov para disparar cualquier incendio, y en muchas ocasiones se quedan fuera de control si no se atajan a tiempo. Afortunadamente hemos tenido 2 conatos en esta ola de calor y se ha actuado a tiempo y se han podido controlar. Uno en Tazarte por el incendio de un coche de forma fortuita en la carretera que se trasladó al monte, y el de ayer de Teror que me estabas comentando, ¿no? Es decir, bueno, se ha llegado a tiempo, pero evidentemente hay que extremar las precauciones. Nada de barbacoas ahora en el medio natural, nada de utilizar ferralla, ni soldadura, ni reprozadoras, ni cotofierras que pudieran generar chispas. Eso está ahora mismo en estado de alerta, está prohibido, y tomar todas las precauciones. Incluso, ya no es una prohibición, pero sí recomendar que la gente no vaya a hacer ni actividad física ni suba a la cumbre en esta época de calor, porque evidentemente les puede dar un golpe de calor a la persona, pero en caso de incendio se nos complica también la evacuación. Primero hay que evacuar a las personas y después hay que actuar en el incendio. Así que también se recomienda que la población haga el menos uso posible del medio natural ahora mismo en Gran Canaria, ¿no? En Gran Canaria, en Canarias.
Manuel, están subiendo pues muchas personas a pasar el verano a las cumbres medianías?
Hombre, el domingo, que era un domingo, el día de cacería, teníamos miedo de que fuera una gran afluencia de cazadores y no, fue bastante comedida la situación. Al igual que el senderismo, también, que la gente yo creo que también le tiene miedo a que le pueda ocurrir algún accidente por un golpe de calor, y no ha habido tampoco una afluencia masiva, pero evidentemente es más de lo que es recomendable, ¿no?
¿Y qué recomendamos a los oyentes que nos están escuchando?
Pero en realidad la afluencia no ha sido masiva.
Pero ¿qué recomendamos a aquellas personas que vayan a subir y que extremen las precauciones, sobre todo, ¿no?
Evidentemente ya es un tema sanitario, no es un tema medioambiental, que vayan muy bien hidratados y que vayan protegidos del sol. El sol nos puede hacer un daño terrible y nos puede generar golpes de calor, así que vayan hidratados y bien con buen calzado. Eso por un lado. Y después que eviten, está prohibido el uso del fuego y todo el tema de la maquinaria que genera chispa, ¿no? Eso es lo principal, pero básicamente para las personas es que vayan hidratadas y que vayan con protección solar y con sombreros para evitar o disminuir el riesgo de un golpe de calor, porque aún así hidratado, bien protegido, el golpe de calor te puede dar, ¿no?
Manuel, ¿se han recuperado ya nuestros bosques y nuestra flora?
Del incendio de 2017, pues evidentemente sí. ya han transcurrido más años y la recuperación es más patente. El de 2019 aún todavía nos queda un largo camino por recorrer. La vegetación no solamente son los árboles que vemos, ¿no? También el sotobosque, también es toda la flora que puede haber en el suelo por debajo de los árboles. Esa sí se ha recuperado con mayor rapidez, y muchos bosques que, bueno, son pinos insignos o pinos foráneos o pinos carrasco, esos sí se han quemado en su totalidad y eso no se han recuperado. La idea es ir talándolos y repoblando en función al espacio donde esté, pues si toca con laurisilva, si toca con pino canario, y si toca con pues algún castañero también que pudiéramos poner, o algún almendrero, pues lo mismo, algún agroforestal. Es una combinación, pero ir quitando los árboles quemados y talarlos, y el pino canario sí se recupera, se ha recuperado lentamente. El eucalipto también se ha recuperado muy bien. Evidentemente el eucalipto es una planta invasora que no nos hubiese importado que se quemara, pero el eucalipto se ha recuperado y los pinos canarios se suelen recuperar bien también.
Manuel, hemos conocido, o nos ha comentado en nuestro micrófono el alcalde del Paso, que posiblemente la causa de ese incendio en La Palma ha podido ser la consecuencia de una colilla. Esto hay que insistir mucho en este mensaje, ¿no? De no tirar las colillas, y menos cuando hay un calor y un viento insoportable.
Sin duda, las colillas o cualquier fósforo encendido también que pueda prender en la maleza son dos motivos de incendio. En Gran Canaria, si no me equivoco, yo creo que la causa principal de incendio es la quema de rastros. Todas las quemas de rastros de restos agrícolas, pues muchas veces los agricultores que están prohibidos ahora en estado de alerta, bueno, están prohibidos durante el verano, del 1 de julio al 30 de septiembre están prohibidos. En estado de alerta evidentemente más, pero posiblemente sea la mayor causa principal de incendios ahora mismo. Y luego el uso de maquinaria que genere chispa. Esos son los dos elementos que más incendios nos generan. Evidentemente una colilla también puede generar un incendio, pero está, no es dentro de los principales motivos del incendio. En algunas ocasiones, con una colilla puede generar un gran incendio, pero lo habitual no es la colilla, pero evidentemente hay que restringir tirar las colillas ya por sí mismo, ¿no? Ya por sí mismo, ya no solamente por prevención del incendio forestal, evidentemente también, sino por sí mismo, que no puedes tirar una colilla. Si te has fumado el cigarro, pues lo tiras en cenicero, ¿no?
Eso, desde luego. Además, también hay que destacar que el 100% de los incendios que han ocurrido aquí en Gran Canaria se sabe que han sido debido a la causa humana. Esto cabe destacarlo, ¿no? Porque muchas veces pues creemos que es otra causa, pero la principal es aquí, por lo menos en Gran Canaria es esta.
Sí, el 100% de los incendios de Gran Canaria en los últimos 20, 25 años han sido originados por el ser humano. El ser humano ha tenido en alguna intervención. A veces es por negligencia, a veces es fortuito. El otro día el señor que se le quemó el coche, evidentemente no querría que se le quemara el coche.
Claro.
Es fortuito, pero está la acción humana detrás. Y luego hay lo peor, son los intencionados, ¿no? También hay alguna intencionalidad de generar incendios, pues por enfado, por cualquier motivo, y eso sí son muy dañinos, y esos sí son más solventables, ¿no? Y luego las negligencias también deberíamos evitarlas, ¿no? Los fortuitos ahí, pues ahí hay poco que hacer. El fortuito no hay ninguna intencionalidad ni ninguna negligencia.
Si le parece, recordamos cómo debemos comportarnos en nuestros montes y qué hacer cuando ustedes recomiendan pues extremar las precauciones, sobre todo.
En olas de calor, evitar subir a la cumbre o a lugares con riesgo de incendio forestal, no solamente para evitar el riesgo de incendio forestal, sino para que no nos pille si hubiera un incendio forestal, porque la evacuación es mucho más complicada y ponemos en riesgo la vida. Eso yo creo que sería el primer motivo. Y después tomar todas las medidas de precaución que estoy comentando. Evidentemente no tirar colillas, no hacer fuego ni barbacoa y no utilizar maquinaria que es de chispa. Son motosierras, desbrozadoras, soldaduras, ferrallos. Todas esas maquinarias ahora en alerta están totalmente prohibidas.
Nos quedamos precisamente con esas recomendaciones y estaremos muy atentos. Esperemos que no tengamos que hablar y revivir ese incendio que vivimos aquí en Gran Canaria, que quemó el pulmón de nuestra isla hace 2 años, concretamente en el 2019. Y Manuel, esperemos que esto pase rápido y cuanto antes y que no tengamos que hablar de una desgracia.
Todos lo deseamos que no ocurra y no nos olvidemos que el esfuerzo que se hace para temas de repoblación o para temas de recuperación ambiental, que nada, en un día o 2 días se puede ir el trabajo de 20, 30, 40 años de gente que ha hecho un esfuerzo pues desde los años 50 lo hemos repoblando, ¿no? Así que tengamos en cuenta también que hay mucha gente que lo vive en su propia carne y bueno, yo he visto técnicos llorando diciendo que esa repoblación era mía y la cuidé durante 10, 15 años y tal para que salir y ahora se ha ido todo al garete, ¿no? Así que también hay una parte emotiva y sentimental del apego a la tierra que hay que tener en cuenta, ¿no?
Eso desde luego, y que además tenemos los medios necesarios, ¿no? Esos helicópteros y tenemos todos los medios también y recursos humanos, y que al final también hay que resaltar todo el trabajo que están haciendo para intentar cuidar lo que más nos pertenece, que es la naturaleza, y que por eso hay que cuidarla y protegerla, ¿no?
Sí, yo creo que Gran Canaria está bien dotada y en general Canarias también, sobre todo las islas occidentales y la nuestra Gran Canaria, que está considerada entre islas orientales. Las 4 islas, las 5 islas forestales, yo creo que están bien dotadas. En Gran Canaria, durante todo el año, hay una plantilla normalmente fija de 150 personas y se da con un refuerzo de unas 100 personas más en verano, con 2 helicópteros, evidentemente, que también están al servicio de este personal, con un gran número de motobombas y de vehículos para poder trasladar al personal. Y además de los propios del Cabildo, está todo el apoyo externo a un tema de incendios, como pueden ser los bomberos, el consorcio de bomberos de Gran Canaria, los bomberos de San Bartolomé, los bomberos de las Palmas de Gran Canaria, y luego también están la policía autonómica, las policías locales, protección civil. Así que puede haber un dispositivo con el incendio de 2017 y con el apoyo y la solidaridad de otras islas que vienen a echarnos una mano. En el incendio de 2019 había unas 700 efectivos actuando en el incendio. Así que las islas, evidentemente los incendios cada vez van a ser más frecuentes y más virulentos por el tema del cambio climático y la gran combustible que hay en el terreno, y en parte también por el abandono del mundo rural, que siempre intentamos invitar a que la gente consuma productos locales, porque eso hace que perviva, sobreviva el agricultor, y son los mejores cortafuegos que tenemos en la isla de Gran Canaria. Tanto los ganaderos como los agricultores son los mejores cortafuegos, y le animamos a que la gente consuma productos locales.
Nos quedamos con esa reflexión, Manuel Amador, director insular de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria. Muchas gracias por atendernos en los micrófonos de COPE. Que tengan buen día. Un saludo.
Muchas gracias a ustedes, Carlos.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¿Te Tenemos que hablar de otro conato de incendio. Esta vez ocurrió en el municipio de Teror, ocurría ayer por la tarde, y para ello saludamos a Manuel Farias. Él es precisamente el concejal de Protección Civil de Teror. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Me imagino que ayer vivieron momentos de mucha tensión, ¿no?
Sí, bueno, sabiendo cómo estamos, las temperaturas que estamos teniendo, que ayer rozábamos los 50 grados en nuestro municipio, y con la alerta que tenemos para el tema de incendio, pues fue un susto grande, que como decías, a la rápida intervención de vecinos como la Policía Local de Teror y Protección Civil, no pudo contener hasta llegar a los medios efectivos, que llegó un presa y helicóptero, y fue un susto un poco de discordia, sabiendo la situación que estamos pasando también en La Palma, pues la verdad que es una situación difícil.
¿Cómo avisaron a los efectivos? Acaba de apuntar que fue un vecino, ¿qué fue lo que ocurrió exactamente?
Bueno, fue un pequeño conato que se inició en la cuneta en la Gran Canaria 202, en la altura del kilómetro 3, justo enfrente hay una vivienda, el vecino lo ve, alerta 1-2, el 1-2 se pone en contacto con Segoy, con los servicios de emergencia, nos avisan a nosotros, y es lo que llaman los efectivos, pues el vecino coge su manguera de su manguera que tiene, desconecta y empieza a echar agua, paran diferentes vecinos también con sus vehículos en la carretera, llega la policía local y el compañero de la policía se tira por la ladera con la manguera para ir enfriando y conteniendo, en lo que llegó el helicóptero con cuatro efectivos presa, llegamos nosotros con el disuasorio de Protección Civil y ya empezamos a hacer perímetros y cortafuegos y pudimos contenerlo. Ya vinieron dos vehículos más de emergencia de bomberos y diferentes activos, y gracias a Dios, en cuestión de hora y media, pues los 1.500, 1.300 metros que ardió se pudo contener y vinieron controlado en dos horas.
Afortunadamente no ocurrió nada, pero imagino el nerviosismo, ¿no?, de los vecinos,
sí,
de la zona.
Sí, porque es una zona con mucho pasto, mucha vegetación, que hemos dado tener, creo que es el manto otra vez de la Virgen, nos ha cubierto con nada de aire, y gracias a eso también fue un factor imprescindible para que el viento no se propagara, pero una zona muy complicada, porque es todo el barranco que arriba de San Mateo Ariñe, bajando, que llega hasta abajo, hasta el puente del Pino, e incluso podía saltar para atrás lo que es el partero Pinado Ojeda, que podía ser muy, y es una vegetación grande de caña, de salsa, de plantaciones, y hubiera sido muy, muy difícil controlar.
¿Se sabía cómo se inició este conato?
No se sabe, hay muchas hipótesis. Sabemos que se inicia en la cuneta, puede ser un cristal que hubiera, puede ser una colilla que haya caído, no se sabe. Están las investigaciones ahora mismo.
Afortunadamente, como bien apuntamos, no ha pasado nada. En cuanto al calor, me imagino, nos contaba que rozaban casi los 50 grados. Ayer se vivió momentos de tensión y de mucho calor. ¿Qué nos puede contar sobre esto?
Bueno, la circunstancia está viviendo cambio climático. O sea, hoy mismo tenemos alrededor de unos 41, más o menos, un poco más fresco ya, pero ayer era insoportable. Se notaba tener en el vapor que hacía la carretera, y son unas rústicas que muchas vegetaciones, muy difícil curado, y gracias a Dios, como yo digo muchas veces, gracias que tenemos aquí, yo creo que el manto ya nos cubre, porque es muy muy complicado, muy complicado. No nosotros, claro, sino todos los municipios de medianía.
¿Tienen algún dispositivo en concreto ahora para la época de verano? Porque imagino, bueno, ahora dentro de menos de un mes serán pues la semana grande, ¿no?, de la Virgen del Pino. Imagino que también desde Protección Civil tendrán algún dispositivo especial para aquellos feligreses que quieran pues visitar a la Virgen.
Sí, bueno, el llamamiento que nosotros hacemos para organizarnos, que ya estamos preparados, los tanto los planes de seguridad preparados y eso, sí tenemos efectivo. Nosotros siempre tenemos 24 horas de voluntariado, hasta todavía una emergencia activa. Tenemos un vehículo disuasorio y dos cubas, una cuba de 10.000 litros del ayuntamiento y un duro antiguo, que es una cuba de 4x4 para sanar cualquier tema de incendio, que incluso la cuba nuestra se nodriza para los efectivos bomberos y ambiente. Y bueno, para la fiesta del Pino, el llamamiento nuestro es decirle a la gente que la Virgen del Pino no está solo en septiembre, sino está todo el año, y claro, a medida, sobre todo las semanas, de esta gran cantidad de gente que viene hacia arriba, de peregrinos y eso, pues tenemos un preventivo de Protección Civil que suele salir por la calle para liar cualquier cosa, una caída o lo que pueda pasar.
Pero por ahora no se ve mucho movimiento, ¿no? Esperarán que la semana que viene vaya llegando más gente para ver a la Virgen, sobre todo, y ya la siguiente, ya en septiembre.
Sí, no se ve mucha gente, y es hasta bueno, porque con estas temperaturas, masificación, claro, creo que es hasta conveniente que venga tanta gente. Creo que ya a partir del 25 más o menos empezará el movimiento ya entero, como fue el año pasado, hasta 19 de septiembre más o menos.
Manuel Farias, muchas gracias por atendernos y sobre todo por contarnos los detalles de ese dispositivo que ayer realizaron y que pudo controlarse rápidamente ese conato de incendio, que tan solo quedó en un susto.
Sí, gracias a usted por llevarle información.
Muchas gracias, que tenga buen día.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Ecansa te abre la puerta a formarte en hostelería con una oferta a la altura de los centros internacionales de más prestigio. Fórmate con los mejores desde el primer día en un hotel real.
Máxima inserción laboral, con más de 100 becas a tu alcance y más de 750 horas en inglés y alemán. Prepárate desde Canarias para el mundo. Infórmate en www.ecansa.com.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias. Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Descubre nuestras nuevas natas La Irlandesa. Tres opciones diferentes para hacer de tus platos toda una exquisitez. Nata Premium un litro en brick para montar y cocinar. Y prácticas botellas de 250 mililitros para cocina o repostería. Nueva imagen, receta mejorada. Encuéntralas ya en tu supermercado habitual o tienda de confianza. La Irlandesa, creando pasiones.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Las 11 y 37 minutos. Saludamos hasta ahora a Miriam Barros. Ella es la presidenta de las CRES aquí en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Tenemos que hablar precisamente de los hoteles, de la vuelta al turismo aquí en Canarias y de las reclamaciones que están pidiendo las camareras de piso en este caso. ¿Cuáles son exactamente?
Bueno, la realidad es que después de un año y medio cerrado todos los hoteles, cuando llegas, muchos de ellos se han reformado, por lo tanto ha habido obras, y cuando llegas ya no tienes que limpiar una habitación normal, sino que es un desbloqueo. Luego nos hemos encontrado también que los sindicatos en este sentido están totalmente inertes, porque nosotros entendemos que en una situación así ellos deberían de negociar los tiempos de limpieza de habitación y no lo están haciendo, simplemente nos están incorporando al trabajo. Las incorporaciones, no voy a decir que todos los hoteles las están haciendo mal, pero sí es cierto que hay muchos hoteles que están incorporando a gente media jornada, la otra media jornada la dejan en el ERTE y les obligan a trabajar pues 6 horas, 7 horas, 8 horas. Esto está pasando frecuentemente por las condiciones, como te digo. Si antes estábamos de la pandemia, estábamos mal, ahora estamos peor porque el esfuerzo es inmenso, y además muchos trabajadores temporales no han aguantado la pandemia y por lo tanto se han vuelto a sus lugares de orígenes. Todos sabemos que en Canarias no hay gente para aguantar todo el turismo que recibimos, y los hoteleros están viendo con varios problemas para contratar personal. La situación es esta. Actualmente, pues sí, nos vamos incorporando poco a poco, pero la picaresca de muchos hoteleros sigue. El que puede seguirse saltando la ley, se la sigue saltando, y desgraciadamente seguimos sin la cantidad de inspectores suficientes para que se controle todo esto y todo esto no pase. La carga de trabajo ha subido. Sí es verdad que se ha sacado la decoración de las habitaciones, pero bueno, se han puesto otras cosas y ya no solo tienes que limpiar, sino que además tienes que desinfectar. Por lo tanto, la situación es un poco complicada. Si me preguntas si nos están dando EPI, sí, bueno, nos dan EPI, nos dan guantes y dos mascarillas a lo largo de la jornada, y bueno, pues si antes denunciábamos que los carros estaban en mal estado y nos costaba manejarlos, pues ahora están peor. La la suciedad que se acumula en un hotel después de estar año y medio cerrado, pues te puedes imaginar. Y todo eso no se está contratando personal extra para hacerlo, sino que se está explotando a los pocos que se van sacando del ERTE. Ya te digo, no es en todos los casos. Te puedo nombrar una cadena, por ejemplo, la cadena H10 se ha portado muy bien durante toda la pandemia con todos sus empleados, complementándole el sueldo durante casi toda la pandemia con lo que le pagaba el ERTE, y el resto se lo pagaba la empresa para que siguieran cobrando lo mismo. Pero esto no es normal y no ha pasado en todos los hoteles. Uh-huh. Las incorporaciones están naciendo a mes vencido, por lo tanto, cuando tú entras a trabajar, si entras a mitad de mes y te tienen que pagar la otra mitad del ERTE, pues lo cobras a los 2 meses, por lo tanto, ese mes solo cobrarías 15 días del trabajo que estás haciendo en la empresa, y las condiciones realmente son inhumanas. Después de un año y medio cerrado, pues te encuentras ratones, te encuentras cucarachas, te encuentras de todo, y sinceramente, si antes de la pandemia estábamos mal, ahora estamos peor. Y los empresarios juegan con que la gente, por lo menos cuando le llaman para trabajar, dicen, bueno, como lo ha pasado tan mal, por lo menos tengo trabajo. Pero no nos estamos dando cuenta de que tenemos un trabajo donde estamos permitiendo que se nos explote más que antes.
Entonces, vuestra reclamación pasa por que se controle aún más y que incorporen más inspectores para ver que se están cumpliendo con los tiempos, ¿no? Porque muchas veces se ven imposibilitados de cumplir la limpieza que les requieren en las habitaciones por falta de tiempo.
Sí, bueno, sí, que haya más inspectores es una de nuestras reivindicaciones históricas, y la inacción de los sindicatos en estos casos. O sea, no puede ser que con la que está cayendo, con la que se está viendo en los hoteles de las mujeres que llegan destrozadas a casa, los sindicatos sigan haciendo la vista gorda y no presionen para que se bajen para que se suban los tiempos de limpieza y estas mujeres puedan hacer su trabajo en condiciones. Porque no nos olvidemos que si una mujer está trabajando a este ritmo durante mucho tiempo, se enferma, y le enferma un empresario X cualquiera, no la enferma la seguridad social y no viene defectuosa de fábrica. Se enferma por el trabajo, y no tenemos ninguna enfermedad reconocida más que las que nos incluyeron en la lista de las que tenían los camareros y los cocineros. Por lo tanto, nuestras reivindicaciones que hemos hecho desde que hemos empezado, realmente solo se ha cumplido o se está por cumplir la de la modificación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, que esperamos que se cumpla en esta nueva modificación de la ley laboral, pero queda mucho por hacer. Creo que los empresarios no han entendido nada. Creo que el modelo de turismo tiene que cambiar y no lo están entendiendo. El año que más turistas recibimos en Canarias fueron 7 millones. Se espera que en los próximos, cuando recuperemos, sean 14 millones. Por lo tanto, yo creo que los políticos tienen que entender que las islas no tienen capacidad de carga para aguantar tanto turismo, para aguantar tantos residuos, y tampoco tiene trabajadores, ni tiene credibilidad ninguna. Porque, como hemos visto aquí en Canarias recientemente, el señor Marichal, de la patronal hotelera, nos hemos enterado que se le ha condenado por unos impagos a la Seguridad Social o a Hacienda o a no sé quién, y se le ha condenado a pagar un montón de dinero y a cárcel. Y aquí salieron todos los empresarios a apoyarlo. ¿Por qué? Porque están haciendo todos lo mismo. O sea, el que se puede saltar las leyes, se las saltan, porque igual que sabemos los trabajadores que no hay inspectores, también lo saben los empresarios. Y las multas son tan ridículas que les sale mejor pagar la multa que hacer las cosas bien. Por lo tanto, nosotros creemos que esto se tiene que cambiar ya. Y otra cosa que estamos reivindicando, que tiene que ser urgente, es cambiar la ley sindical. No puede ser que los sindicatos estén robando, porque no te lo voy a decir de otra manera, dinero público que les está dando el Estado para hacer cosas que se están haciendo, como todo lo que ha salido en la prensa estos días sobre UGT y comisiones. Y creo que la ley sindical tiene que cambiar. pensar que las subvenciones del Estado tienen que estar prohibidas para los sindicatos, y creo que debería de ser una obligación que todos los trabajadores, todos, absolutamente todos, se afilien a un sindicato, pero sin ayudas del gobierno, porque las ayudas del gobierno para lo único que sirven es para enriquecer a unos pocos que han vivido muy bien durante muchos años de los sindicatos y que nos han llevado a tener estas condiciones laborales.
Miriam, también hemos visto en redes sociales unas imágenes que nos han llamado la atención sobre las Kellys de Benidorm, que han asegurado y se han encontrado una habitación pues totalmente desarmada, e incluso se han quejado y dicen que tiran la toalla ante el cliente guarro, les denominan, porque la verdad que es un desastre. No sé si aquí en Canarias también se han encontrado con ese tipo de clientes y si consideran que se les debe que deban pagar un poco más por dejar las habitaciones así.
A ver, a mí que paguen más o no paguen más, no me interesa para nada, porque al final ese dinero a mí no me va a repercutir. A mí me va a pagar 2,5 euros por limpiar la habitación como esté. El resto lo va a pagar el empresario. Nosotros lo que apelamos es al civismo. Si es verdad que en Canarias no tenemos esa clase de turismo de borrachera, como puede ser la de Benidorm, la de Ibiza, la de otros lugares, que también he estado allí porque tengo familiares allí, y te puedo asegurar que se acerca manera de piso allí, o ser una Kelly allí es un infierno. Es peor que estar en el infierno porque es turismo de borrachera, y cuando uno está borracho pues ya se sabe lo que hace, ¿no? Cosas muy incívicas. Por lo tanto, ese es el infierno de las camareras de piso, Benidorm, Valencia, Ibiza y por supuesto todo el apoyo a las compañeras, pero esos casos también se están dando aquí en Canarias. O sea, te estoy diciendo que cuando las chicas entran a trabajar se encuentran desbloqueos, no se encuentran habitaciones ni salidas, ni entradas, ni clientes. Se encuentran un hotel, a lo mejor, ¿sabes cómo son los hoteles en Canarias? De 1,000 habitaciones, donde tienes que limpiarlo absolutamente todo después de un año y medio, donde se han movido muebles, donde se ha pintado, donde se ha hecho de todo, y los tiempos no se alargan. Por lo tanto, no entendemos sinceramente qué están haciendo los sindicatos. Muchos empresarios nos están empezando a llamar para que tengamos representación. Fíjate cómo es la cosa. Muchos empresarios nos están empezando a llamar para que tengamos representación en los hoteles, a falta de la inacción de muchos sindicalistas. Esta es la situación. Muchos empresarios ya están llamándonos para preguntarnos: oye, yo quiero que las Kellys vengan aquí y quiero que haya una Kelly que os represente. Oye, pues me parece que ya hay algunos que están empezando a entender el mensaje, y hay algunos que ya han empezado a entender que sin nosotras su hotel no va a funcionar, porque las que más sabemos del hotel, por suerte o por desgracia, somos las camareras de piso, que nos conocemos todos los rincones, sabemos todos los trucos, sabemos hacerlo todo, y sin nosotras no hay actividad laboral. Por lo tanto, además hay otro problema. Todos los turistas que están viniendo, muchos de ellos están saltando las leyes, no quieren ponerse las mascarillas en el interior de los hoteles, fuman en las zonas comunes, hacen lo que les da la gana, y esto tiene muy preocupado a los empresarios, por lo que yo no sé si os habéis enterado que el Cabildo de Lanzarote ha puesto un proyecto piloto en marcha en el Hotel Salinas con la patronal, donde se controla todos los clientes del hotel con unos PCRs de saliva, y lo que estamos intentando es contactar a las empresas con el Cabildo para ver si se pueden adherir a este proyecto para estar más seguros, porque, como te digo, tampoco los turistas están respetando las normas.
Y ya para finalizar, ¿qué opinión le merece que les hayan prolongado la vida laboral y también la jubilación anticipada desde el gobierno?
Que nos hayan prolongado la edad de jubilación.
La vida laboral y la jubilación anticipada.
Bueno, eso me parece bien. O sea, nosotros es otra de nuestras reivindicaciones históricas. Una mujer no puede estar realizando este trabajo hasta los 65 años, 67 como se pedía. Todas, absolutamente todas, se acaban de trabajar antes porque su cuerpo no se lo permite. Y hay una cosa que te quiero comentar también. Recientemente nos hemos reunido con la Fiscalía del Estado de Siniestralidad Laboral. y nos llamaron porque les llamaba la atención que no había ningún accidente grave registrado de camarera de piso en toda España. Claro, los accidentes graves los reporta el empresario, el comité de empresa y normalmente la mutua. Pero las camareras de piso parece que no tenemos accidentes graves, cuando todos sabemos y hemos visto hasta en prensa los accidentes que hemos podido demostrar que sufrimos. La fiscalía nos llama, nos pregunta por qué, nosotros le decimos el por qué, que para nosotros sí. Está muy claro que se apaña la empresa con los sindicatos y la mutua, esto es así, y nos reunimos también con la Fiscalía de Siniestralidad Laboral de Las Palmas, donde nos comentaron exactamente lo mismo,
que
hay ningún caso de siniestralidad laboral de camarera de piso. Por lo tanto, creo que hay muchas cosas que cambiar, creo que hemos hecho muy buen trabajo las Kellys y lo vamos a seguir haciendo porque es necesario que sigamos luchando. Sí, es verdad que estamos muy cansadas, que pelear contra estos tiburones, porque no se les puede llamar de otra manera, es duro, que te cansa física y psicológicamente, pero bueno, nosotros nos hemos comprometido, hemos creado un ejército de mujeres empoderadas y fuertes y vamos a seguir hasta el final porque lo tenemos claro.
Eso desde luego. Estaremos muy pendientes. Miriam Barros, muchas gracias por contarnos los micrófonos de COPE. Un saludo, buen día.
Un saludo, muy buenos días.
Y también tenemos que hablar ahora mismo de la COVID aquí en Canarias, sobre todo pues de esta última noticia que hemos conocido, y es que se va a adelantar precisamente y se va a comenzar, a vacunar contra la COVID-19 a aquellas personas de entre 12 años ya cumplidos y 64 años que hayan pasado por la infección. Saludamos hasta ahora a Amo García Rojas, él es el presidente de la Asociación Española de Vacunología y jefe de epidemiología del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal, Amo? Buenos días.
Hola, ¿qué hay, Carla? Muy buenos días. Encantado de estar con ustedes.
Muchas gracias por atendernos. Sé que ha tenido unas vacaciones muy breves y que ya está listo otra vez para contestarnos, porque la verdad que hay que agradecer toda la labor que hace usted, sobre todo, y lo que ha hecho también en nuestros micrófonos. Muchas gracias, ante todo.
Sí, pues muchas gracias a ustedes. La verdad que es que son extremadamente amables, con verdad.
Esta que se vacune a estas personas, que se haya adelantado la vacunación, es positivo, ¿no?
Es positivo y me gustaría antes que nada aclarar que las personas que se han estado vacunando los 6 meses están perfectamente protegidas. No es una cuestión derivada de aspectos de calidad de la respuesta protectora, no. Es una cuestión de estrategia en campaña vacunal. Me explico. Antes, como una persona, tras haber pasado la enfermedad, la duración de la respuesta protectora que tenía era de muchísimos meses, por encima de los 6 meses, se decidía, ante la falta de vacunas para todos, ponerle una dosis a los 6 meses, porque hasta esa fecha se sabía que estaban perfectamente protegidos. Y porque se prefería que las vacunas que estaban disponibles, las pocas que habían, se pudieran usar en primer lugar en personas que no tenían ninguna protección. En estos momentos, como ya hay vacuna para todos, lo que tratamos es fundamentalmente actuar con una visión estratégica, es decir, conseguir lo antes posible llegar a esa inmunidad colectiva. Por lo tanto, adelantamos la vacunación a los 2 meses porque hay vacunas para todos y en el objetivo ese de conseguir esa inmunidad colectiva lo antes posible.
¿Se sabe ya el dato de personas no vacunadas aquí en Canarias? Ya parece que ese dato está reduciéndose, ¿no?
Sí, creo que de personas, ¿te refieres a personas que tienen que recibir esta dosis?
Sí, que tienen que recibir la vacuna, exacto.
Sí, entre aproximadamente unas 34.000 o 35.000 personas que son las que ya pueden acudir a vacunarse, y eso aumentaría lógicamente el perfil de población protegida y nos aproximaría todavía más a ese objetivo de inmunidad colectiva.
También me gustaría preguntarle por la variante, las variantes del virus, si tiene conocimiento de otra variante, si ahora con el Delta vamos a tener que seguir insistiendo en esa vacunación, y qué es lo que ¿qué previsión tienen o qué previsión manejan ustedes?
Variantes nuevas van a seguir apareciendo, ahí está la lambda, van a seguir apareciendo, pero la que evidentemente tiene un perfil de mayor complejidad a la hora de abordarla es la Delta, básicamente porque tiene una característica importantísima, y es su alto poder de contagio, Pero bueno, todas las variantes en estos momentos responden bien a las vacunas disponibles, y por lo tanto lo que hay que seguir es centrándonos en el objetivo fundamental, que ya no digo que sea llegar a ese 70%, yo creo claro. que el objetivo fundamental que nos tenemos que marcar es vacunar, vacunar y vacunar, porque con la variante Delta nos ha cambiado el escenario, es bastante poco probable que con una cobertura del 70% consigamos esa inmunidad colectiva. Hay que avanzar mucho más, hay que avanzar mucho más.
Hay que avanzar y sobre todo insistir en ese mensaje, ¿no? Que la vacunación pues es muy importante, que sí que es verdad que vamos a tener que vacunarnos posiblemente a lo largo de nuestra vida, pero que no pasa nada por vacunarse, que no hay efectos y que no hay que tener miedo, ¿no?
No, a nuestros niños les estamos protegiendo frente a un porrón de enfermedades con las vacunas, enfermedades que hace unos años, antes de la llegada de las vacunas, formaban parte de lo que es la forma habitual que tenían las enfermedades transmisibles de presentarse en sociedad, y muchas de ellas con consecuencias bastante dramáticas para nuestros niños. Hoy eso ya no existe gracias a la vacuna. Pues lo que hay que tenerle miedo no es a la vacuna, es a la enfermedad. Y la enfermedad se consigue evitar vacunándonos.
Ayer hablábamos en nuestros micrófonos precisamente con un médico del insular, un médico intensivista, que nos aseguraba que si no seguimos las recomendaciones y seguimos con la relajación, podríamos incluso hablar de una sexta ola. ¿Usted considera o valora que esto podría ser posible?
Yo tengo una confianza desmedida en dos elementos que creo que son los que están posibilitando que vayamos razonablemente mejor en estos momentos. Uno es el sistema. El sistema ha funcionado básicamente porque lo que nutre, lo que le da vida al sistema, esos son sus profesionales, han hecho un ejercicio brillante, brillante de responsabilidad. Y por otro lado, la ciudadanía en líneas generales se ha comportado de manera absolutamente espléndida, haciendo uso de las recomendaciones que se dan desde el ámbito sanitario, haciéndole caso al discurso sanitario y huyendo de cantos de sirena que procedían de otros foros muy alejados del conocimiento. Yo creo que esos dos elementos son los que nos van a permitir seguir avanzando. En estos momentos la situación, hombre, es algo diferente a la que teníamos al inicio de la quinta ola. Ya tenemos prácticamente un 70% de la población vacunada. La vacuna va a ser el elemento claramente diferenciador, pero no lo único, Carla. Hay que seguir también avanzando en el sentido de tomar medidas oportunas cuando así lo exija el peso de la pandemia.
Exacto.
Y reforzando también en la ciudadanía de que, la idea de que, a pesar de estar vacunado, el uso de la mascarilla en exteriores
es fundamental.
No se respeta la distancia. En interiores siempre, el lavado de manos, siguen siendo aspectos fundamentales para controlar la pandemia. Si nos olvidamos de esto y nos embarcamos exclusivamente en la vacunación, no estaremos contribuyendo a evitar la expansión del problema.
Amo García Rojas, como siempre, un placer y muchísimas gracias por atendernos un día más. Un saludo, buen día.
Muchas gracias a ustedes, buenos días.
Vamos ahora con el boletín nacional, después el local y volvemos con más datos de Canarias.
La 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en mediodía.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. A esta hora está previsto el aterrizaje en Kabul del primero de los dos aviones militares españoles que hemos ya enviado a Afganistán para repatriar a cerca de 500 personas. Entre ellas hay personal de la embajada y policías que quedaban en la capital, pero el grueso de la expedición está formado por afganos, Juan Andrés Ruber.
Sí, civiles que en los últimos años han colaborado con nuestro ejército en la mayoría de los casos como intérpretes, como traductores. Ellos quieren salir del país junto a sus familias por miedo a las represalias que lleguen desde los talibanes. Ese avión, como dices, saldrá en las próximas horas desde Kabul, pero hay otro que espera en Dubái a recibir instrucciones para volar también a la capital afgana y sacar a más gente del país. Un tercer aparato medicalizado está asimismo volando hacia allí. A bordo de los tres aparatos viajan militares especializados en misiones internacionales complejas. Hoy el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha agradecido a su homólogo saudí que haya permitido el uso de Dubái como escala de ambos aviones españoles.
En unos minutos vamos a hablar aquí en Mediodía COPE con Aris. Afgano ha trabajado sobre el terreno con España y espera poder salir de allí en alguno de esos tres aparatos. España tratando de repatriar a los suyos como el resto de Occidente. Alemania, Francia o Italia ya han logrado evacuar con éxito a decenas de compatriotas. El país sigue paralizado y a la espera de los próximos movimientos del nuevo gobierno talibán. Es el caso de este hombre, quien por miedo prefiere permanecer en el anonimato por haber trabajado con el antiguo ejecutivo afgano. Anoche pasó por los micrófonos de la linterna de COPE.
Casi no voy a salir porque claramente los talibanes no les gustan a los que trabajan para el gobierno, especialmente para los seguridades, ¿no? Las fuerzas. Si encuentran a nosotros, quién sabe qué va a pasar. No puedo confiar en nadie por ahora, porque es que no sabemos quién es parte de nosotros, quién es parte de los talibanes por ahora. Entonces, tratando de escondirme por ahora hasta que puedo salir del país con mi familia.
Seguimos pendientes de la evolución de los incendios. El de la Navalacruz en la provincia de Ávila está ya perimetrado, pero ha calcinado cerca de 23.000 hectáreas. El que más preocupa ahora es el declarado en el municipio de El Paso, en la isla de La Palma. El viento y los 40 grados que soporta el archipiélago están complicando las tareas de extinción, como nos contaba en Herrera en COPE, Yaiza, testigo de primera mano de lo sucedido.
Sí, tuvimos que correr bastante. Es que nosotros tenemos una tienda y detrás hay un depósito de caravanas y las caravanas son bombas, entonces hay que quitarlas porque si el fuego llega aquí, eso tiene bombona, eso explota, es muy peligroso.
Y hoy, 18 de agosto, se cumple el plazo dado por el gobierno para llegar al 70% de la población española vacunada contra el coronavirus, promesa que no se ha cumplido porque el porcentaje se queda en torno al 64%. Y en deportes, y hasta aquí Santi Duque. Santi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Lorena?
Ya se conoce la sanción a Mario Hermoso.
El jugador del Atlético de Madrid fue expulsado el pasado domingo en Balaídos en el partido ante el Celta tras enzarzarse en una pelea con Hugo Mayo. El comité de competición acaba de comunicar que Hermoso cumplirá un partido de sanción, por lo que no podrá jugar ante el Elche este próximo domingo. Además, competición ha quitado la primera amarilla al jugador del Villarreal, Foiz, y la segunda al futbolista del Getafe, Eric Cabaco. En el mercado de fichajes, el nombre del día es el de Martin Odegaard. El mediocentro del Real Madrid está a punto de salir traspasado al Arsenal por una cifra que, según informa Miguel Ángel Díaz, rondará los 35-40 millones de euros. Y en ciclismo, ya ha empezado la quinta etapa de la Vuelta a España. Nos vamos hasta la carrera. Equipo de enviados especiales, Quique Iglesias.
Un saludo desde el recinto ferial de Tarancón. Aquí ha arrancado hace unos minutos la Vuelta Ciclista a España, la etapa 5, todavía por llegar al kilómetro 0. Nos vamos camino de Albacete, 184 kilómetros, en la etapa más llana en el recorrido de toda la Vuelta a España. El líder es Rein Taramae y hay que incidir en que el viernes se va a subir al balcón de Alicante y por riesgo de incendios ha decidido que la subida se haga sin público.
Gracias, Quique. Ya saben que pueden seguir el final de la etapa desde las 4 en las emisoras COPE Más, en cope.es y en la aplicación móvil de Tiempo de Juego.
Nacho de Gamón, buenas tardes.
¿Qué tal, Lorena?
Hoy en El Espejo nos contáis la historia de un matrimonio francés que se casó por la iglesia sin fe, pero que tiempo después conoció el amor de Dios.
Thierry y Hélène formaban una pareja casi perfecta. Estuvieron juntos después de trabajar juntos también en la misma empresa. Fíjate el amor que desprendían, que les llamaban los enamorados. Aunque no eran personas de fe, de hecho Hélène ni siquiera estaba bautizada, esta pareja de Tolón, en el sur de Francia, se casó por la iglesia para complacer a la familia. Un cáncer y una depresión truncaron esa vida de color de rosa hasta que descubrieron, en un largo proceso con sus altibajos, el amor de Dios. En la iglesia han descubierto una auténtica familia. En un rato en El Espejo te cuento su historia de conversión.
En un rato te escuchamos, Nacho. Gracias, seguimos en Mediodía COPE.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Las 12 y 5 minutos, tiempo para la actualización informativa. Juan Francisco Cruz.
Los medios aéreos continúan a esta hora, Carla, en este miércoles los trabajos de extinción de incendio forestal que está declarado en el Paso, la isla de La Palma, después de que durante toda la noche los efectivos de tierra hayan estado haciendo labores para apagar lo que es el fuego. Pero ya están también activos los medios aéreos desde primera hora de la mañana. Por otra parte, el área de salud de La Palma ha decidido suspender temporalmente lo que es la vacunación que se realizaba en el polideportivo del Paso ante el avance del incendio que se ha originado en la jornada de ayer y que ya ha alcanzado el municipio de Los Llanos de Aridane. Y un apunte más, porque el gobierno de Canarias, el gobierno regional, ha publicado en el BOC, en el Boletín Oficial de Canarias, la orden por la que la Consejería Regional de Agricultura, Ganadería y Pesca ha incrementado en 4 millones de euros los créditos destinados a la convocatoria anticipada para este año 2021, de lo que son las ayudas de apoyo a las inversiones en las explotaciones agrícolas.
Gracias, Juanfra. Volveremos a actualizar la información a partir de la 1:20, después de la informativa y el boletín nacional, pero si ocurre en última hora, se la contaremos de inmediato en nuestros micrófonos. El Cabildo de Gran Canaria. El Cabildo de Gran Canaria ha avisado una importante subida de temperaturas y el consiguiente riesgo de incendios forestales. No olvides que no hay mejor prevención que evitar la primera chispa de fuego. Por ello, no hagas barbacoas en el monte, no utilices maquinaria que genere chispas ni quemes rastrojos. En situación de alerta por riesgo de incendios, sé responsable. No aparques en lugares donde puedas impedir el tránsito de vehículos de emergencia. Eres Cabildo, cuida tu isla.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En COPE Gran Canaria estamos de celebración. Cumplimos 50 años acompañándote e informando cada día con el mismo rigor e ilusión. 50 aniversario de COPE Gran Canaria. 50 años contigo.
Escuchas COPE Gran Canaria. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es/Gran Canaria, Onda Media, FM y en tu móvil.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Las 12 y 8 minutos, tenemos que hablar ahora sobre la noticia que ayer conocíamos, y es que la sección segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha ratificado su negativa que se exija el certificado COVID para acceder a los locales de hostelería, tal y como se acordó en otro auto el pasado 29 de julio. Lo vamos a hablar con Fermín Sánchez, el presidente de la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías y Ocio Nocturno de Las Palmas. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo han acogido los empresarios de esta noticia, este auto?
Bueno, podemos valorarlo en diferentes partes, ¿no? Una, no podemos ni debemos entrar en discutir una decisión de los jueces, la respetamos. La segunda, tampoco podemos discutir con los técnicos sanitarios y con la Consejería de Sanidad las medidas que quiere adoptar para poner freno a esta pandemia. Y la tercera es que, de alguna forma, lo acogemos con buen grado porque el Gobierno de Canarias nos hacía responsables a los empresarios de recoger esta información y solicitar a nuestros clientes unos datos muy personales que no creo que tenemos autoridad para hacerlo, ni estamos preparados técnicamente, porque nosotros, nuestro trabajo, nuestra profesión es servir y atender a nuestros clientes y no llevar un control de unos datos, vuelvo a repetir, muy, 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 muy delicados y privados que supongo que muchos clientes se negarían a mostrárnoslos, y pienso que con todo el derecho. Nosotros hemos propuesto desde el principio, cuando se empezó a saber que el Gobierno de Canarias planteaba que fuésemos los empresarios que llevamos este control, estábamos totalmente en desacuerdo, y nosotros sugeríamos que con una declaración responsable cada persona, cada individuo sea responsable de cumplirla con unos carteles informativos claros a la entrada de nuestros establecimientos, y que en caso de una inspección, pues el inspector, bien sea de sanidad, de turismo o la misma policía, solicitase al cliente ese documento, y si incumplía la norma, pues que hiciera responsable a la persona, no a la empresa.
Fermín, me imagino que también, bueno, ya están acostumbrados por cómo está yendo esta semana, y bueno, ya entramos en el nivel 4 de alerta por coronavirus, y parece que, bueno, poco a poco nos estamos amoldando. ¿Ustedes cómo lo están pasando en la hostelería?
Bueno, pues por suerte de gracia ya tenemos mucha experiencia en todos los niveles, ¿no? Porque depende la alerta que tengamos, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel cuatro hemos pasado por todas reiteradas veces, hemos repetido, nuestro personal ya está habituado a aplicar las normas. Es cierto que se van cambiando dependiendo cómo se vaya afrontando esta crisis sanitaria, y bueno, nos tenemos que hacer a lo que hay, ¿verdad? Nuestros clientes también, tanto locales como ahora en la época estival que estamos viviendo, peninsulares, incluso a nivel internacional, pues ya vienen con esa teoría de que tienen que cumplir, y sí, un poco despistados porque no saben si en un sitio estamos en nivel 3, otro en nivel 4, pero bueno, con nuestro personal está preparado, el cliente está informado por los carteles de limitación de aforo, de distancia, las pegatinas en los suelos, etcétera, etcétera, pues es un poco más llevadero a nivel operacional. A nivel de facturación, pues todavía no estamos alcanzando ni con mucho los niveles de facturación de 2019, y sabemos que esto pues es cuestión de que todo el mundo o la mayoría estemos vacunados, de que todo vuelva a la normalidad y que tengamos las esperanzas puestas pues ya para el año que viene, que seguramente volveremos a estar a niveles de 2019.
Me imagino que los ánimos de ustedes, de los empresarios, estarán algo bajos, ¿no? Porque parece que esto nunca va a acabar y se sienten como que se les pone a ustedes muchas más restricciones que otros comercios.
Pues sí, venimos reivindicando desde el principio de la pandemia de que se ha demonizado nuestro sector. Nunca nos han dado una prueba ni nos han demostrado que nosotros somos los culpables. De hecho, todos los datos dicen todo lo contrario. Siempre han ido contra la hostelería. Siempre hemos dicho que somos la solución, no el problema, porque cumplimos al 100% con todas las normas que debemos de aplicar por imperativo de la Consejería de Sanidad. También hemos dicho que es mejor que los clientes estén en establecimientos que están regulados con las distancias, etcétera, etcétera, que en la calle. Estamos viendo constantemente, hoy he vuelto a ver en los medios de comunicación también, que en diversas zonas de la península pues se siguen haciendo botellones, ahora con las fiestas locales de la Virgen que hemos pasado hace unos días, etcétera, etcétera. No hay eventos organizados por los ayuntamientos, pero la gente sigue saliendo a la calle, sigue haciendo botellón, no respetan la distancia, no se ponen mascarilla, y ahí tenemos los rescaldos, ¿no? Por suerte está bajando la incidencia en Canarias, está colapsado algunas UCIs y demás, pero si baja la incidencia, pues en pocos días veremos que también las UCIs irán desocupando.
¿Consideran que si baja la incidencia van a volver a retomar otro tipo de horarios? ¿Esto les podría beneficiar de alguna manera? ¿O creen que hasta septiembre o incluso hablamos de la temporada de invierno, en cuanto a lo turístico, esto puede cambiar?
Lo cierto que ahora con las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en cuanto a limitaciones, bueno, de cerrar los locales en los interiores y demás, en las diferentes, tenemos que recordar que en fase 4, que la que vivimos ahora, la anterior vez que estuvimos, que fue por febrero o marzo, teníamos que tener el interior de los locales cerrados, eso sí que nos hacía mucho daño. Hubo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que dijo que no era correcto, que teníamos que tenerlo abierto con limitación de aforo. Los horarios no cambian en cuanto a fase 2, 3 o 4, son los mismos horarios. Hemos conseguido que eso se unifique y los aforos pues no varían mucho tampoco, ¿no? Estamos confiando que para el otoño, ya con un índice de vacunación, según el presidente de gobierno, señor Ángel Víctor Torres, alcancemos el 80% o algo más, que esté en la inmunidad de rebaño, como ellos comentan, pues que las limitaciones sigan siendo menos restrictivas. Y también hemos solicitado y hemos puesto encima de la mesa técnica con la cual nos reunimos periódicamente con los técnicos de sanidad, de que según va avanzando la pandemia y va siendo y se va debilitando, pues las medidas restrictivas sean menos duras, y yo creo que en ese camino es el que tenemos que ir trabajando.
Pero sobre todo ustedes, lo que está claro es que necesitan unas normas, unas recomendaciones claras para todos por igual, ¿no? ¿Es una reivindicación que ustedes han pedido a lo largo de toda esta pandemia?
Pues sí, nosotros siempre hemos reivindicado, hay que resaltar que la Consejería de Sanidad siempre ha sido muy proactiva en echar nuestras reivindicaciones. De hecho, se consiguió, como por sugerencia nuestra, constituir una mesa técnica en la que estuviéramos las asociaciones representadas junto con el comité de expertos. Les hemos hecho ver que nuestras reivindicaciones tienen unas bases sólidas, nos han escuchado en la mayoría de los casos, y eso es de agradecer, ¿no? Porque al final, si escuchan al profesional, pues también lo ven desde otro punto de vista. Es cierto que hay reivindicaciones declaraciones que venimos haciendo de que como comentábamos antes, que no somos el problema, que somos la solución, en cuanto podemos poner encima de la mesa el ocio nocturno, que lo sigue manteniendo cerrado, ahí no estamos muy de acuerdo con esas decisiones. No entendemos por qué siguen aplicando ese cierre al 100%, y es un punto de los que todavía nos queda esa espinita ahí clavada para intentar convencer y volver a demostrar de que se pueda abrir con unas medidas que se aplican en cuanto a lo que ellos sugieran, los clientes sentados con distancia, etcétera, etcétera. Y bueno, esperemos que nos vuelvan a entender, nos vuelvan a escuchar y más pronto que tarde se pueda abrir estos locales.
Y Fermín, para aquellos empresarios, sé que no es la mayoría, que la mayoría están haciendo las cosas bien, pero aquellos que pues no sigan las normas o recomendaciones, ¿qué debe pasar con ellos? ¿O que ustedes desde la asociación qué opinan? ¿Qué valoración hacen?
Nosotros siempre hemos dicho que por uno no tienen que pagar otros. Estamos siendo inspeccionados constantemente. Uh-huh. El que no cumpla, no solo en esta materia, sino en cualquier otra materia. Antes del COVID, pues era expedientado, era sancionado. Pues nosotros defendemos que tenemos que cumplir con el 100% de las recomendaciones, y el que no cumpla, pues tendrá que hacerse responsable de ese expediente o de esa sanción. No podemos poner la mano en el fuego por el 100% de todos los establecimientos, pero nuestra recomendación desde la asociación es que se cumpla, y la inmensa mayoría de nuestros locales lo están cumpliendo.
Lo están cumpliendo, y esto sí que hay que dejarlo claro, porque también ha habido voces contrarias y acusando también a muchos empresarios de restauración y hostelería, pues que se están haciendo mal y que ustedes están mirando para otro lado.
Nosotros no tenemos autoridad para imponer nada a ninguno de nuestros asociados o de locales o establecimientos que no están asociados. Nosotros lo que como asociaciones lo que hacemos es informar, hacer circular todas las circulares o los boletines oficiales de Canarias que se refieren para nuestros negocios, y no podemos hacer de policías porque no tenemos autoridad ni debemos ni queremos, ¿no? Es cierto que hay gente que no cumple, pero lo podemos llevar a cualquier ámbito de la vida. Si el límite de velocidad en la autovía está a 120 y hay 5 coches que pasan a 150, no cierran la autovía, cogen a esos señores, le sancionan, le aplican la ley vigente y le sancionan, pero por eso no cierran la autovía, ¿no? Si hay 5 locales que no cumplen, pues para eso están las autoridades sanitarias, las policías, las diferentes policías, y que les apliquen las normas al que no cumple. Pero vuelvo a reiterar que la inmensa mayoría sí cumplimos.
Estaremos muy atentos. Fermín Sánchez, muchas gracias por hablar y concedernos la entrevista en los micrófonos de COPE Canarias, y sobre todo por ser tan didáctico y contarnos pues cuál es la opinión desde la asociación y de los empresarios, porque al final también, como apuntaba, es un sector que está sufriendo mucho esta pandemia.
Pues gracias a ustedes por contar con nuestra opinión y darnos voz a nuestro sentir y a lo que pensamos y a lo que planteamos en este periodo de COVID, y esperemos que todos y cada uno de nosotros seamos responsables de nuestros actos y todo vuelva a la normalidad pronto.
Muchas gracias, que tenga buen día, un saludo.
Igualmente, buen día.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
En Maderas El Pino encontrará todo tipo de maderas, cocinas, parquets, pérgolas, puertas y el mejor tratamiento para la madera. Maderas El Pino, la solución para hacer de su casa un lugar acogedor, calidad y servicio al mejor precio. Estamos en Millerbajo, Melenara, Galdar y Fuerteventura. Maderas El Pino, profesionales a su servicio.
Emergencia, necesitarnos y ser mejores cuando volvamos de la ruptura, nuevos caminos.
Las 2:22, también queremos hablar, no solo ya hemos hablado de la hostelería, pero también queremos hablar del comercio en sí, de las zonas turísticas, concretamente Las Palmas de Gran Canaria. Para ello saludamos a Angélica Rodríguez, ella es gerente de la Asociación de Empresarios de Santa Catalina. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Pues muy bien, muchas gracias. Aquí en pasando calor, como toda la isla, a ver si remite un poco.
Sí, así estamos todos, pero bueno, aguantar.
Aguantar. Me imagino que bueno, los empresarios de la zona, usted es la gerente de la Asociación de Empresarios de Santa Catalina, se han visto afectados, ¿no?, por esta pandemia y también por los diferentes niveles de alerta que ha habido en nuestra isla.
Bueno, la verdad que hay un antes y un después, sin duda. Intentamos mantenernos a flote como vamos entendiendo, porque pues, como efectivamente los niveles van cambiando y luego no sabemos muy bien lo que sí se puede hacer o lo que no se puede hacer, porque al principio había una normativa, pero luego los jueves cambian esa normativa y entonces tienes que adaptarte. Y en fin, que nunca sabes exactamente lo que tienes que hacer, porque además lo que también he comprobado que no se aplica igual en todos los municipios. O sea, algunos te prohíben algunas cosas en un municipio y en otros está permitido. Pero bueno, que es el momento un poco así, pues de locos, no sé.
¿Qué les comentan los empresarios de la zona?
Bueno, nuestra zona, que es una zona designada ya por el Gobierno de Canarias como zona de afluencia turística, pues como bien su nombre indica, pues estamos muy afectados porque, claro, no hay turismo. Tenemos el cliente residente, que es realmente el que nos está ayudando a salir un poco a flote, pero sin duda se echa muchísimo de menos al turismo, porque además Santa Catalina era la puerta de entrada de todos los cruceros y había semanas que venían 10 y 12 mil pasajeros, venían 3, 4 cruceros, había veces que venían 3 cruceros y había 8 mil personas en la calle. Entonces, claro, esto no existe pues hace ya casi pues año y medio, ¿no? Y luego también es una zona que efectivamente fue designada de afluencia turística por las camas, ¿no? Y los hoteles, pues algunos siguen cerrados y no hay turismo de congresos, entonces tampoco vienen. No hay inserso, entonces tampoco vienen. Pues los cruceros que vienen, pues vienen a lo mejor de Lanzarote o Tenerife y han salido por la mañana de Tenerife, pues cuando llegan aquí pues ya no tienen nada que comprar. Si acaso se toman un café y ya lo han comprado en otro sitio. A los que les dejan bajar porque realmente es un turismo de burbuja, los suben en la guagua, les llevan a un sitio a comer y los regresan al crucero. Pero claro, eso también, si se contagia uno, imagínate la que se lía en el crucero, ¿no? O sea, que todas las medidas están bien, pero económicamente afectan, ¿sabes? Indudablemente. Y luego, pues también hay muchos organismos oficiales en la zona. Teníamos los clientes funcionarios, muy importante, desayunos, comidas y salidas, pues se te olvida una cosa, pues bajo y compro y tal. Pues eso, ahora con el teletrabajo, pues también se ha visto reducido. Entonces, pues mal, lo estamos pasando francamente mal. Las ventas, pues han bajado mucho y hay muchos negocios que no lo han podido llevar y han tenido que cerrar. Y otros muchos pues tienen a sus empleados en el ERTE. Entonces, como algunos están en el ERTE y les deben todavía 10 y 12 meses de ERTE que no han cobrado, pues es que es todo, claro, es un problema añadido, con otro problema añadido, con otro. Entonces la gente gasta menos porque es que no ha cobrado su ERTE y además pues no sabe si al final le van a despedir o no, porque si esto no mejora, pues no sabe. Entonces es un momento que, bueno, hay el que puede va aguantando, pero muchos negocios sin duda pues están cerrando, claro, no se mantiene.
En cuanto a las ventas, ¿se sabe, tienen una cifra de cómo van las ventas en esa zona turística?
Pues bueno, yo comentaba con un afiliado nuestro que en mayo, me comentaría Angélica, en mayo del año pasado, que abrimos el día 14, ¿no?, por esto del COVID, he vendido más que este año con tener todo el mes la tienda abierta.
¡Qué barbaridad!
Sí, y además, bueno, pues me habla pues de un 70, un 75% menos en las ventas. De hecho, pues tenía como 3 o 4 empleadas y tiene una ahora, las demás en ERTE y él, ya que tiene 2 y las otras 2 pues están en ERTE. Y así es una zona muy afectada, porque en otras zonas que no viven tanto del turismo, porque bueno, en general vivimos en toda la isla bastante del turismo, pero hay zonas que tiene los residentes que, bueno, pues hacen un gasto, ¿no? Pero aquí, pues es mucho los visitantes, es que tenemos muchísimos hoteles y la mayoría están cerrados y o tienen a lo mejor 2 plantas abiertas y las demás están cerradas o totalmente cerrado, ¿no? Entonces la ocupación Es reducida, muy reducida.
Con lo cual, ustedes, hasta la previsión que tienen es que hasta el año que viene, no me atrevería a decir, no van a conseguir realzar esa zona turística.
Claro, es que luego, además, el problema añadido es que si tú, por ejemplo, eres alemán y quieres venir aquí y te dicen que Gran Canaria tiene un nivel 4, pues que ya no viene, ¿sabes? Esa es la cuestión. Entonces, de hecho, fíjate que también tengo yo compañeros en el sur y otros años en estas fechas ya estaba como ocupado desde octubre, venía el turismo alemán hasta abril. Y este año, digo, mira, y como dices, que en este año no tenemos reservas, ¿sabes?, de alemanes, muy, muy pocas, por el momento que se vive y sobre todo porque, claro, la gente cuando va a ir de viaje a un sitio pregunta, ¿qué es nivel 4? Pues es que ya no voy, ¿no?
Uh-huh. Y es en cuanto...
La gente no va donde hay muchos contagios.
Claro. Y en cuanto a, por ejemplo, los ERTEs que me comentaba, hay gente pues que sigue sin cobrarlos, ¿no?
Sí, es un problema esto del SEPE grandísimo. Es que, claro, bueno, hay tantas cosas, bueno, yo no vea. Pero si realmente los supermercados están abiertos, ¿no?, y tienen un contacto directo con muchísima gente que va a comprar, yo no sé por qué los organismos oficiales no están abiertos y tienen este tratamiento ya al público directo, que, oye, les hubieran puesto una mampara, como, por ejemplo, el banco, donde voy yo, y sería mucho más fácil, ¿no? Pero, claro, por teléfono no te cogen el teléfono, no tienes dónde reclamar, no tienes dónde ir, entonces no hay atención presencial y ya llevamos año y medio sin estar atención, pero hombre, yo creo que se tenían que haber puesto un poco, pues no sé, al momento, como ha hecho mucha gente, ¿no? O nos paramos todos. Uh-huh. Entonces esto de que no puedas ir a resolver nada, si ya creo que te quedas viuda y tampoco puedes ir a reclamar la paga porque no te cogen el teléfono, ¿no?
Y ustedes como asociación me imagino que también asesorarán a los pequeños comercios, a los pequeños restauradores, a la hostelería, pero me imagino que los ánimos para emprender no serán muy buenos o incluso para sobrevivir.
Claro, es que imagínate, vas a hablar a lo mejor con alguien de una cafetería y te dice, es que debo 3 meses de alquiler. Dice, ¿pero qué hago? Cierro. Tengo una familia, tengo que seguir.
Claro.
¿No? Uh-huh. Entonces, aunque es verdad que las terrazas express han sido como un balón de oxígeno, sin duda, ¿sabes? Han resuelto algunas situaciones, menos mal que en eso, aunque la respuesta tardó por parte del ayuntamiento, pero bueno, por lo menos nos permitió que los que no tenían terraza pues ocuparan incluso una carretera y los que tenían pues que pudieran ampliar siempre y cuando no molestara, ¿no? Entonces parece que no, pero eso ha sido un salvavidas importante, pero muy importante, las terrazas express.
Y la verdad que bueno, esa es la sensación que ustedes sienten y por ahora no ven ninguna salida.
No, bueno, hay algunas subvenciones que también informamos de autónomos y pues el Cabildo dio también una subvención, pero claro, es que hablamos a lo mejor de una subvención de 1.000, 2.000 o 3.000 euros, entonces si es que hay gente que paga ya 4 de alquiler, ¿sabes? Pero bueno, que es lo que hay, ¿no?
Sí, sobre todo, bueno, insistiré en que hace falta que consuman, que aunque sea pues intentar que el turismo insular o incluso los vecinos de la zona pues que ayuden a sobrevivir, ¿no? Que al final es un poco, lo están pasando mal y no son los primeros con los que hablamos, con lo cual insistir en ese mensaje, ¿no?
Nosotros hemos hecho este año 3 ferias que las hicimos en las canteras, sí. Y bueno, pues muy bien, porque aparte de dar la posibilidad de ponerte ahí, que la gente te vea, hacer un escaparate comercial, pues las ventas fueron buenas, dimos trabajo a los proveedores, a los participantes, y la verdad que muy bien. Y ahora estamos, pues a ver si podemos hacer una al mes, porque la verdad que es un revulsivo importante, ¿sabes? Es muy interesante estas ferias porque generan, pues eso, empleo, porque hay gente que contrata para ese día, incluso extras, y bueno, pues estamos intentando que de alguna manera con estas ferias podamos dinamizar la zona y movilizar, ¿no?, pues el momento que está bastante parado.
Veremos qué es lo que ocurre y estaremos atentos a todo,
sí,
lo que nos comenten.
Sí, todo pasará, pero de momento ahí estamos, que con estar vivos ya yo creo que, madre mía.
Ya es bastante, sí, sí. Angélica Rodríguez, muchísimas gracias por atendernos.
Vale,
en el
gracias a ustedes.
COPE. Un
y
saludo,
que en
buen
breve
día.
Podemos decir que estamos muchísimo mejor. Bueno,
esperemos.
Un saludo.
Un saludo, buen día.
Por su interés.
Luego.
Bueno, adiós, ya, adiós.
Adiós.
En FM y en Onda Media.
COPE Gran Canaria.
Descubre nuestras nuevas natas La Irlandesa. Tres opciones diferentes para hacer de tus platos toda una exquisitez. Nata premium 1 litro en brick para montar y cocinar. Y prácticas botellas de 250 mililitros para cocina o repostería. Nueva imagen, receta mejorada. Encuéntralas ya en tu supermercado habitual o tienda de confianza. La Irlandesa, creando pasiones.
Está siendo un verano para descansar, sí. Estamos cansados, vacunados, con ganas de sol. Y estamos saboreando cada minuto tras un año muy duro. Ya sea de caminata, en la playa, remando. Por eso, este verano que estamos disfrutando como el mejor de nuestras vidas, debe ser el de la ilusión, el de la recarga de pilas, pero también es el verano de gritar que debemos ser responsables.
En COPE Ángel Expósito vive el verano contigo en la linterna de COPE.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, hora menos en Canarias, en la linterna, en COPE. Te lo vas a perder.
Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural, el encanto de la Isla de Sal. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Hoteles THE, elige tu destino. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. HotelesTHE.com.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Las 2:35, saludamos a Tino Armas, él es el creador de miplayalascanteras.com. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenas tardes, Carla, ¿qué tal?
¿Cómo han pasado ese puente caluroso en la playa?
Pues imagínate, ¿no? La playa Las Canteras ha estado brillando al sol y es muy animada. Los mejores días del verano, posiblemente.
Sí, porque además para sufrir, para intentar remitir este calor, sí que es verdad que hemos visto gran afluencia en la playa, pero sin con ningún altercado, ¿verdad?
No, no, yo que yo sepa, no. Algunos problemas de aglomeraciones con la marea llena, pero bueno, yo creo que vamos, todo el mundo se ha comportado y todo el mundo ha disfrutado, sobre todo, ¿no? Porque vamos, aquí cuando sale el sol se nota cómo cambia las caras de las personas y estamos todos mucho más alegres, ¿no?
Uh-huh. En cuanto a pues esa reclamación de los socorristas, de Cruz Roja, sí. de esos sueldos, que nos puede comentar, no sé si para el verano se va a poder solventar este asunto o todavía habrá que esperar un poco más.
Bueno, está todo el mundo pendiente de que el ayuntamiento ¿a qué empresa le hay un concurso sobre el salvamento en las playas de la ciudad? Entonces todavía no se ha aclarado quién es el ganador, ¿no? Cuando se dé esa licitación, pues bueno, una de los puntos fuertes es que se le va a subir, y por eso se ha aumentado muchísimo el dinero de la partida municipal, se le va a subir el sueldo a los socorristas. Entonces los socorristas están ahí un poco como pendientes y reivindicando un poco una subida de sueldo, que además es muy normal porque cobran, no llegan a los 1.000 euros y tienen que por su profesionalidad y por su, uh-huh. por su peligro y su vital, tienen que cobrar mucho más. Uh-huh.
En cuanto al sinhogarismo de la pareja que vive sin techo,
sí,
bajo los botes, siguen ahí, ¿no? Es algo que ya forman parte de la playa. No sé si los vecinos de la zona han comentado o les están ayudando de alguna manera.
Yo esta pareja no me explico cómo pueden llevar tanto tiempo viviendo con todas sus pertenencias en primera línea de playa, además pegado al paseo. Yo creo que aquí el ayuntamiento, los servicios sociales, deben darle una oportunidad a estas dos personas, como a muchas, porque ya lo creo que el otro día en el programa anterior te dije que había varias, que sobre 50 personas, creo yo, duermen en la playa cada día, ¿no? pero bueno, yo creo que a todos tienen el mismo derecho de tener la posibilidad de vivir en un sitio digno, ¿no? Esta pareja la puse como ejemplo un poco para ver cómo pueden llevar. Estas personas llevan meses, bueno, yo creo que hasta años, viviendo ahí en debajo de un bote en la zona de la Peña la Vieja, ¿no? Y ahí viven ajenos a todo el bullicio y a todo el trasteo playero de la gente, de la animación de la avenida y tal, y ahí hacen su vida, se levantan temprano, se asean en un chojo del paseo, desayunan, se acuestan por la noche, está lleno de maletas, de bolsas y tal. Pero bueno, eso lo puse como un ejemplo un poco de para recalcar el problema que estamos sufriendo ahora aquí, claro, en la playa. Y yo creo que todo el mundo tiene, no sé, el ayuntamiento debía intentar darle la oportunidad a todas estas personas para poder vivir en un sitio digno y no estén viviendo aquí en la playa, ¿no?
Tino, en cuanto a las mareas llenas, ¿se siguen respetando los semáforos que se implantaron antes de la COVID? Bueno, en la pandemia, cuando abrieron las playas, por así decirlo, después del confinamiento.
Bueno, aquí ha habido problemas de aglomeraciones, sobre todo en la zona de... claro, hay un problema que el ayuntamiento tomó la decisión, bueno, una decisión de que no se pudiera estar en la playa de las Sixers 2 horas antes de la pleamaria y 2 horas después. Pero claro, toda esa gente que no puede estar en las Sixers se va a la zona anterior, que lo llamamos nosotros la zona de Punta Brava, es decir, entre la pasarela y Punta Brava, como si a la Peña la vía. Entonces ahí vamos a una cosa ilógica, ¿no? Se vacía una zona de la playa para sobrecargar otra, ¿no? Entonces, bueno, ha habido problemas de aglomeraciones, no se ha cumplido el 50% de aforo que marca las normas COVID. Bueno, es una norma, tampoco, a lo mejor puede ser también una ridiculez, ¿no? Poner el 50% ¿quién controla el 50% de aforo, ¿no? En las playas. No se ha cumplido ahí, vamos, sobre todo por las tardes de los días de estos de fiesta, no se ha cumplido. Hombre, ahora entre semana, pues mira, las mañanas están mucho más tranquilas y por las tardes, claro, salen más, pero ahora está coincidiendo la marea vacía por la tarde, pues entonces no hay ese problema, ¿no? Pero en el puente sí hubieron problemas de aglomeraciones y hubieron problemas de sobrepasar de largo, es el 50% de aforo.
Pero bueno, estamos muy atentos porque al final los ciudadanos son civilizados y acuden a la playa y se intentan hacer su hueco, ¿no?
Exacto, yo creo que el problema mayor es en la zona del paseo, ¿no? En la zona de entre la gente que pasea entre las terrazas. Parece que yo considero ahí que hay más problemas de masificación, porque encima corre menos la brisa, está la gente, pues se apartan un poquito para fumar, pero bueno, están en el mismo paseo fumando 3 metros más allá, hay demasiadas mesas, hay sitios muy se estrecha mucho y por ahí tienen que pasar la gente. Teóricamente, según las normas COVID, todas esas personas en horas puntas que pasean por el paseo debían tener mascarilla porque no se cumple el 1.5 metros de distancia y no la tienen. Parece que el verano llega con algo de relajación, pero bueno, yo creo que sigue siendo el sitio más sano de la ciudad, que el paseo y la avenida, y mientras la brisa pues pegue un poco, pues estamos todos más seguros, ¿no?
Pues, quizás sí. Hay quejas por las terrazas o por el exceso de las terrazas en algunos locales.
Las terrazas creo que había que tener el 75% y ninguna terraza del paseo ha quitado mesas. Todas las mesas igual, ¿no? Eso, las terrazas es el otro tipo de invasión que tenemos aquí en el paseo, bueno, que están llenas y cada uno pues se trata de buscar la vida, pero bueno, yo creo que necesitan un poco de ordenar, ¿no? Y te voy a contar una cosa curiosa. Ayer estoy hablando con el dueño de un local y me dijo que él, no te voy a decir el nombre del local, pero él, y además además sus clientes aplauden esa historia, que él le pide el certificado COVID a todos los que entran a su local. Esta es una cosa que es voluntario, porque por lo visto no hay ley que lo obligue, ¿no? Pero él, sus clientes están súper encantados de todos los que entran al local, al interior del local, es un sitio conocido aquí de las canteras, tengan el certificado COVID, y además él, muy amablemente, a los que no tengan el certificado, los manda a la terraza. Y además está todo el mundo contento, todo el mundo está súper tranquilo. Y además, yo creo que es una historia muy positiva, ¿no? Que además, sabes que la gente que es va diferente. A entrar, pues, sabe que está todo el mundo alrededor, tiene está vacunado, ha pasado el bicho o se ha hecho un PCR.
No hace falta, supuestamente no hace falta porque el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pues claro. No. Pero bueno, pero al final es una manera también de cubrirse las espaldas, por así decirlo.
Exacto, porque además sus usuarios, sus clientes están súper agradecidos que lo hagan porque se sienten mucho más seguros dentro del local, que estén todos controlados, ¿no? Además son clientes muy asiduos de él, son como muy allegados y entonces están todos como una familia apiñada, ¿no?
Pues Tino Armas, muchas gracias por hacernos esa fotografía. La verdad que le llamamos y le agradezco que siempre esté dispuesto y que nos coja el teléfono aquí en COPE Canarias. Muchas gracias, un saludo, buen día.
Un saludo, buenas tardes.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Este verano que estamos viviendo para muchos puede ser especial porque sea el regreso a su origen, a su pueblo, a ver a su familia, después de que el verano pasado no nos pudiera mover la mayoría de nosotros. Yo lo que espero es que sea también un verano en el que miremos hacia adelante, sabiendo todo lo que hemos pasado y los que no han podido acompañarnos con nosotros en este verano que ojalá sea el primero del resto de nuestras vidas.
Paco González vive contigo en Tiempo de Juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
No quería que aquel día de verano terminase nunca. Inolvidable. Aunque creo que lo alargué demasiado. Tanto que al día siguiente me salieron estas manchitas del sol. Pero ahora, gracias a la unidad de dermatología y dermoestética de HPS de la mano del doctor Néstor Santana, mis recuerdos solo permanecerán en mi memoria, no en mi piel.
Con nuestros láseres de última generación consigue eliminar todo tipo de manchas y signos de la edad y sonríele a tu nueva piel. Solicita tu cita en el 928-499900 o en hpshospitales.com.
Las 12 y 46 minutos, hasta ahora saludamos a la doctora Mila Alvarado, ella es médico estético del Hospital Perpetuo Socorro. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Como siempre, un placer la invitación a este espacio para aclarar dudas. Carla, qué gusto. Un saludo.
Un saludo. El gusto también es mío. Queríamos hablar específicamente sobre los labios y sobre cómo rejuvenecer sin dar exceso de volumen a esos labios, ¿no? Es algo que está a la orden del día y es un retoque estético que la verdad que se está haciendo con mucha frecuencia. Cuéntenos, Mila, doctora, ¿cómo es posible rejuvenecer esos labios sin dar exceso de volumen?
Bueno, sí, claro. Lo que ocurre con los labios muchas veces es que puede pasar por tendencia o ir adoptando modas, pero la realidad médica es que un labio podemos hidratarlo, darle forma, volumen, proyección, corregir asimetrías o bien sea, como dices, rejuvenecerlos, porque con el paso del tiempo aumenta lo que es el nivel del labio blanco, que es ese espacio que está entre la nariz y el labio rojo, y este también se va haciendo más delgado. Eso entre otras posibilidades, por lo que al momento de abordar unos labios en consulta, un médico debe tener en cuenta qué producto utiliza, la técnica, el paciente en cuanto a su edad, género, personalidad, su cultura y el sentido estético del médico tratante. Y te voy a explicar cada una de estas. Cuando Perfecto. Yo hablo de producto, el más seguro hoy en día es el ácido hialurónico. Y eso es importante que los pacientes lo sepan, porque todavía vemos en consulta que llegan complicaciones por otro tipo de rellenos que no tienen aprobación o no están indicados. Y es que, de hecho, dentro de los hialurónicos, los laboratorios aprobados a nivel sanitario son pocos, por lo que normalmente uno en la historia clínica del paciente registra el medicamento que se le coloca al paciente. Y muchas veces, pues sí, a un paciente le pueden decir que le han colocado ácido hialurónico y que sea cierto, pero puede que no sea el que está regulado, de los que están regulados por entidades. Luego, dentro de estos laboratorios, pues hay infinidad de ácidos hialurónicos y de acuerdo a sus propiedades físico-químicas y al labio del paciente, si es muy delgado, muy voluminoso, utilizaremos uno u otro. En cuanto a la técnica, tenemos cánulas, tenemos agujas. La cánula es roma, no tiene filo y nos permite viajar por los tejidos. La aguja será todo lo contrario. Entonces, en función de lo que se quiera lograr en el labio del paciente y de acuerdo a la historia clínica, haremos el abordaje. Y por supuesto que el paciente, ¿no? No es lo mismo que llegue un hombre joven o de una edad avanzada a consulta, e igualmente en el caso de las mujeres. Yo siempre suelo utilizar este ejemplo, y es que, por ejemplo, una mujer de una edad más avanzada suele tener ese labio más fino, las arrugas a nivel peribucal pronunciadas, lo que se conoce coloquialmente como código de barras, que cuando dice vocales como la O o la U, o al utilizar labial se le puede acentuar un poco más, al igual que las líneas de marioneta. Entonces yo debo hacer un abordaje integral de la zona. No me puedo quedar solo en el labio rojo ni colocarle unos labios muy carnosos o voluminosos, porque esto no es coherente. Y luego, independiente de su edad, una paciente de 25 años con unos labios muy finos, lo mejor será ir poco a poco, de manera gradual. Las dosis del medicamento también son importantes, y ya no queremos esos labios de pato que no son naturales ni son éticos. Ahí también, pues, el sentido estético del médico tratante, que tiene que ver con que no solo velemos por la satisfacer las necesidades del paciente de hacer un procedimiento seguro, sino que buscar evitar esos labios de pato o esa alienización del rostro que no es estético. Y esto es análisis con cualquier estructura anatómica, ojeras, labios, párpados en general.
Doctora, ¿cuándo decidimos el ir a rejuvenecer nuestros labios o incluso a ponernos ácido hialurónico? Esto tenemos que hacerlo a través de un especialista, ¿no? Como usted.
Así es, sí, así es. En cualquier momento, no hay edad como tal para los tratamientos, sino de acuerdo a la necesidad del paciente, puede acudir al hospital, puede acudir a consulta.
¿Hay alternativas no quirúrgicas para tratar la flacidez, por ejemplo, de los párpados?
Sí, los párpados son un área de la cara que últimamente ha tomado mucho protagonismo, y tenemos aparatología como el Plexer, que nos permite abordar la flacidez, el exceso de piel del párpado superior, inferior, o lo que son las arrugas peribucales, conocidas como código de barras, y esto se le conoce de hecho como soft surgery o cirugía blanda, porque es poco invasivo. Entonces, por medio de sublimación de tejido, de energía térmica controlada, logramos mejorar la calidad de esa piel, retraerla, favorecer el tensado, disminuir ese exceso cutáneo que muchas veces, más que por un resultado estético, suele ser incómodo a nivel funcional para realizar acciones básicas como la apertura ocular, ¿no? Ese peso que va generando sobre los ojos. Entonces, es la alternativa no quirúrgica que puede ofrecérsela a un paciente siempre previa valoración en caso de tener indicación o en cualquier caso de un paciente que tenga miedo de entrar a un quirófano.
Y sobre todo, el asesoramiento es fundamental, ¿no? Porque al final el tener a una doctora como usted, pues que nos vaya realizando o ayudándonos todo nuestro tratamiento y asesorando, es primordial, ¿no?
Sí, así es. El asesoramiento y el estar dentro del hospital nos permite un abordaje integral, ¿no? Un juego interdisciplinar, claro, entre los distintos especialistas para ofrecerle al paciente, en último, lo mejor para su caso.
¿Por qué suelen ir a consulta los hombres?
Bueno, los hombres suelen dudar un poco más al momento de consultar, tal vez por miedo a verse artificiales o femeninos, que de hecho es lo contrario. Existen tratamientos para ayudarlos a verse más varoniles. Entonces, te podría asegurar que en principio el punto débil del hombre en su proceso de envejecimiento suele ser la pérdida de cabello. Un poco como esa historia de Sansón, el superhéroe hebreo, que cuando cortaban su cabello perdía la fuerza. El hombre, cuando comienza a perder cabello, es que suele ir a consulta. Y eso es parte de su proceso natural, por lo que entre más pronto acuda, es mejor. Y luego lo podríamos dividir de acuerdo a su grupo etario. Si es un paciente joven, podemos acentuar rasgos masculinos como la mandíbula, el mentón, tratar cicatrices o manchas de acné, ojeras o esa mirada cansada. Y en pacientes de edad avanzada, la flacidez de la piel a nivel de los párpados párpados, ¿no? Relajar esas arrugas para evitar líneas en el entrecejo o lo que se conoce como patas de gallina. Y ya cuando él se ve y se va reconociendo a sí mismo en una versión mejorada, pero natural, sutil, porque está demostrado por estudios clínicos que tiene un componente emocional muy importante sobre el paciente, que suele mejorar su autoestima, la percepción que tiene sobre sí mismo, sobre todo ahora en esta época, ¿no? De selfies, de fotos, de redes sociales, de teletrabajo, que constantemente nos estamos viendo. Para nosotros como médicos, contribuir en su salud y en que se sienta bien consigo mismo de manera integral, porque eso se traduce en que esté satisfecho con pensamientos, acciones positivas, nos incentiva, ¿no? A seguir trabajando y nos gusta sobre todo el lograr resultados, trabajar con objetivos pautados, no generar expectativas falsas. Y cuando digo de manera integral es porque la piel siempre cuenta una historia, ¿no? Es ese espejo de todo lo que ocurre de manera interna y externa, por lo que sí, en el hospital logramos ese manejo interdisciplinar, ese manejo integral del paciente.
¿Y las mujeres qué suelen buscar?
Bueno, las mujeres suelen acudir de acuerdo a su edad igualmente por distintos motivos, sobre todo lo que son las líneas de expresión, ¿no? Las arrugas a las mujeres nos suele preocupar más a nivel del entrecejo, las patas de gallina, la frente, luego ya la mirada cansada, ¿no? Que nos da ese aspecto como que estamos todo el tiempo sin dormir o enfadadas, emociones negativas sobre todo. Entonces, por esto suelen acudir más las mujeres. Luego, la flacidez de la piel suele ser el segundo motivo de consulta.
Estaremos muy pendientes, doctora Mira Alvarado. Yo creo que ha expuesto muy bien los diferentes tratamientos que hay y que hacerse en los labios y en la cara en sí, porque al final se busca mejorar el aspecto, ¿no?
Claro, así es. Sí, muchísimas gracias, como siempre, por la invitación y por el espacio.
Muchísimas gracias, doctora Mira Alvarado, médico estético del Hospital Perpetuo Socorro. Un verdadero placer, un saludo.
Igualmente, un saludo.
Manuel era el hombre de mi vida. Bueno, lo fue al menos durante un año y este tatuaje me lo sigue recordando. Pero gracias a la unidad de dermatología y dermoestética de HPS, de la mano del doctor Néstor Santana, mis recuerdos ya solo permanecerán en mi memoria y no en mi piel.
Con nuestros nuevos láseres de última generación en eliminación de tatuajes, borra el pasado de tu piel. Solicita tu cita en el 928 499900 o en hpshospitales.com.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Y recordarles a los oyentes que tenemos activado un sorteo para acudir al Festival Santa Catalina Classics. Ayer en el Hotel Santa Catalina Royal Hideaway Hotel hablábamos precisamente pues sobre este festival de música clásica que está teniendo lugar y que está siendo todo un éxito. Mañana seguiremos sorteando, hoy también estaremos durante toda la semana, porque el viernes hay un concierto de Dimitrov Choni, que es un pianista conocido y que sin duda alguna va a representar una canción, un concierto que va a dejar a todo el mundo sin palabras. Este sorteo, para poder participar, tienen que mandar un mensaje al 610-1080-05, a nuestro número de WhatsApp, 610-1080-05, con la palabra Santa Catalina Classics, y tendrán y entrarán en el sorteo de dos entradas para dos personas de este concierto que tendrá lugar en el Hotel Santa Catalina, en el Festival Santa Catalina Classics, el día viernes 20 de agosto a las 8:30. Así que ya saben, escriban un mensaje al 610-1080-05 con la palabra Santa Catalina Classics para poder asistir al concierto de Dimitri Choni, el pianista ucraniano que sin duda alguna va a ser todo un éxito. Así que corran y escriban un mensaje.
Te vacila un poquito, que aunque yo me haga loquito, me encanta y lo sabe. Y si está loca, loquita mía, yo sé quién
y
es.
Y no se olviden de ese sorteo que bien hemos apuntado aquí, Santa Catalina Classics, es lo que tienen que escribir. Nosotros no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos con más datos de Canarias, con muchísimas noticias de actualidad. Darles las gracias por estar al otro lado de la radio, por escucharnos y por estar estas dos horas conjunto con nosotros, haciendo radio con nosotros. No se olviden que mañana volvemos. Gracias a Guillermo Correa en la parte técnica. Que tengan un buen día. Un saludo. Buen día.
Todos resacosos que esa noche fue de loti para recuperar pa'l charco con el sol en el cogote. Estábamos con Cucu y con el Viti tranquilotes y de pronto de la nada aparece un fuerte perote que entra por ahí tirándonos besos. Me giro pa'l norte y digo, Patri, ¿y eso? Te lo juro. No sé...